Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Torrechano. But original, trying to fit into a world that's so digital. Keen to let you know, I left the pigeon home. Now I gotta find an edge, won't let it go.
Más cosas de este mundial que tienen que ver con España. Esto es Marca España. Hay un estudio de Alcobendas que lidera Mark Fenwick y Javier Iribarren que tiene el honor de haber promovido tres de los estadios que vamos a ver durante el Mundial. Bueno, dos son suyos directamente, hechos por ellos. Uno es una genialidad y el otro es a medias. Así que vamos a saludar, lleva un montón de tiempo aquí en España, es nacido en Inglaterra, pero es español y se llama Mark Fenwick. Hola, Mark, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, sí, tienes toda la razón, sí, la verdad que casi medio criado en Málaga.
Bueno, no tienes ningún acento, o sea, que es más español que el que está hablando, sí. O sea, eres español por los cuatro costados. Bueno, Marc, que llega el momento, estoy en lo cierto, habéis hecho dos estadios y otro a medias.
Sí, hemos hecho dos estadios completamente nuestras y después el tercero hicimos un concurso y había un arquitecto catarí, muy amigo nuestro, ¿no? Y pidiéramos que fuéramos los dos juntos en el segundo estadio, vamos, sí. Y es el Altumama, ¿no?
El Altumama, efectivamente.
Exacto,
Creo que ahí va a jugar España, me parece, un partido de la primera fase, ¿no?
Sí, creo que es el de los primeros donde juega, ¿no?
España-Costa Rica. Juega el España-Costa Rica, se juega cuando vean el primer partido de España, que es el que seguramente vea más gente, van a ver que este estadio, el Altumama, tiene... pues idea española y también compartida. Es como un gorro de los adolescentes musulmanes, ¿no?
Sí, esto es un... la idea un poco es un poco tener la idea del gorro de los árabes, que se llama gafilla, que es un gorro que tienen los jóvenes o los adolescentes, y realmente es un poco... Para ellos es un poco el símbolo de la juventud, ¿no? Y entonces esta idea de la juventud, del deporte como futuro del país, pues hay un simbolismo muy cercano para los árabes, ¿no?
Luego solo vuestro está el Education City, que este tiene la particularidad de que este está refrigerado.
Sí, bueno, esto fue de cuando empezamos a diseñar, claro, el Mundial iba a estar en verano, ¿no? Entonces fuimos los primeros arquitectos en pues un poco afrontar la dificultad de inventar o de iniciar, de desarrollar un sistema de enfriamiento en un estadio abierto, porque no se puede cerrar, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que sí, que conseguimos hacer con los ingenieros y nosotros un estadio, pues de estar fuera 48 grados y dentro jugar a 26, 24 grados,
¿no? ¿Y qué pusisteis, Mar? Porque esto no es poner aire acondicionado como en un sitio cerrado. ¿Cómo lo habéis refrigerado?
Bueno, tiene como dos trucos. Uno era, obviamente, echar aire frío, y como el aire frío es como sabéis, en los supermercados se queda abajo, pues que es echar aire frío, el aire frío se queda en el campo y se va como llenando como una piscina. Y luego el otro truco era diseñar muy bien la cubierta del estadio, ¿no? Porque hay que la aerodinámica para que el viento no se meta y saque el aire frío. Entonces es la mezcla entre echar el aire frío dentro y el diseño aerodinámico del estadio en sí.
Pero tiene una placa por debajo de hielo o algo, ¿o no?
No. Es detrás de cada asiento hay como una especie de chorro de aire frío que sale a muy baja velocidad, y en el campo también, y realmente lo único que va haciendo es echando aire frío de forma bastante lenta, y bueno, solo hay que llenar como 2 o 3 metros de aire frío para que las personas tengan sensación de frío, porque no hay que llenar el estadio entero de aire frío, ¿no?
Y luego el tercero es seguramente el que más llame la atención. Está hecho al lado de la bahía, de Doha, y se llama 974. Ayer Luis Enrique, en la conversación que tuvo con sus seguidores, habló de este estadio, que cuando llegas con el avión lo ves, porque, Marc, cuéntalo tú, ¿de qué está hecho el 974?
Bueno, el 974, como dices, está cerca del aeropuerto y está al lado del mar, ¿no? Entonces es un estadio muy visible, ¿no? Además de los que vienen entrando. Es un estadio que fue el último concurso que hicimos, y pensamos que en Doha, después del Mundial, no hacía falta otro estadio, ¿no? Entonces pensamos que había que transportarlo o que no existiera después del evento, ¿no? Y algo que hemos visto muchos países con estadios que están en desuso después del evento, nos pareció eso una pena, ¿no? Y entonces lo pensamos en los contenedores de barco como una pieza, como una especie de Lego, como una especie de ladrillo, digamos, transportable. Y entonces el diseño del 974 son 974 contenedores que se puede, que están ahí ahora mismo colocados. Cada contenedor tiene un uso y un color, y luego se desmonta, se empaqueta, se mete en un barco y se transporta.
¿Por qué 974? ¿Por qué 974?
Bueno, 974 es el código de teléfono de Qatar, con lo cual es un poco el símbolo o los números numéricos de Qatar como país, ¿no? Y luego vimos que el estadio tenía 972 contenedores, y lo que se hizo fácilmente era comprar dos más, poner 974 pintado en cada uno, colocarlos en el estadio, y tiene 974 contenedores. Así que ese juego entre el simbolismo del número de teléfono del país y el número de contenedores, pues ahí salió el nombre del estadio.
¿Tienes llave de algún contenedor?
Bueno, yo siempre digo que hay contenedor que tenía yo para mí solito allí con sí, las llaves, pero sí, como en la pandemia no pude ir para allá, no sé dónde está.
O sea, que hay un contenedor que podría ser tuyo, pero que no lo va a ser, ¿no?
Que no lo va a ser, porque no sé dónde está.
¿De dónde llegaron los contenedores?
Pues los contenedores se hizo en China. Al final se hizo una especie de cadena de producción, como los coches, en línea, y los contenedores ahí mismo se hizo, se rehabilitó, o sea, se hizo los aseos, los baños, las concesiones, los palcos. Entonces todo se terminó en la fábrica, se pusieron todos en un barco y se trasladó pues al solar, al lado del estadio, se desembarcó y ahí están.
Este yo creo que es un pelotazo de estadio, bueno, no se ha visto nunca, pero ¿cómo se te ocurrió la idea de, o sea, fuiste, o sea, has dicho tú que piezas de Lego, fuiste sí, a buscar piezas de Lego o algo? Porque es que tiene, la idea es esa, sí, casi, la de, para los que somos de una época, un Tente, ¿te acuerdas del Tente? Que sí, era, Lego, no sé si en Toys R Us, ¿fuiste al Toys R Us a buscarla?
Pues sí, eso es un poco, es que al lado del estudio, a 100 metros, teníamos un Toys R Us y dije, mira, necesitamos, y fui por un, y todavía tengo la caja ahí al lado.
¿Sí?
Hombre, y la verdad es que sí, fue, y claro, con las piezas empezamos a jugar y la idea empezó a salir, y la verdad es que los cataríes estamos absolutamente encantados de que cuando presentamos el concurso, que era un riesgo muy grande, ¿no? O sea, presentar en lugar de hacer un estadio chulo, hacer una cosa así como desmontable, y la verdad es que lo cogieron a vuelo, ¿eh?
Una genialidad, eso es una genialidad, Mar, de gente muy, sí, muy, muy inteligente. Bueno, el martes, creo que el primer partido en el que se puede ver este estadio, para la sí, gente que está escuchando, creo que es el México-Polonia del sí, próximo martes. Allí sí, se juega y van a alucinar, porque es una cosa inédita en la construcción. Bueno, tengo que decir que Mar ha hecho en España el del Español, ¿verdad? Hiciste el estadio del Español. Sí. ¿Estás haciendo alguno más?
Bueno, estamos, como digo, en el medio tiempo del Valencia.
El del Valencia, ¿verdad?
Porque, claro, empezamos el Valencia y, claro, en el 2008 se quedó un poco parado. Y bueno, ahí estamos listos para empezar otra vez, cuando ellos quieran.
Otro día, Marc, nos tienes que contar, que no tengo tiempo hoy, el camellódromo, que nos contó, que yo tuve la suerte de conocer a Marc gracias a Villarejo, el jefe de deporte de la agencia EFE, y cómo inició el contacto con los cataríes, que fue a través del camellódromo, que eso ya es otra genialidad, pero eso me lo cuentas otro día, Marc, ¿vale? Lo que significa para ti el camellódromo. Y oye, termino ya con...
Estoy esperando que salga, vamos.
A ver si sale, ¿no? Porque eso es... Bueno, no contemos, porque a ver si va a robar a alguien la idea, que eso es otra genialidad. Que Marc, termino con una pregunta que es habitual y de discusión ahora en los medios de comunicación. Sabes que hay una gran protesta contra este Mundial por las muertes que ha habido en la construcción de estadios. Y creo que tú mantienes que en la construcción de los tres estadios en los que has participado no tienes constancia de que haya fallecido alguien, ¿no?
Totalmente cierto, sí. Nosotros, obviamente, yo creo que mundiales son sitios donde se puede mejorar condiciones en cosas un poco en este tipo de sentido, ¿no? Entonces, yo lo que sí sé que nosotros en nuestro estadio las condiciones de seguridad y salud en el estadio, en la obra, muy intenso. Y de hecho están vigilados y auditados por empresas extranjeras. Con lo cual, la verdad es que el seguimiento de la seguridad en las obras es muy grande. Y yo, como dices muy bien, que yo sepa, por lo menos, en los tres estadios míos no ha habido ningún fallecimiento. Y pocas, temas un poco de serios, ¿no? O sea, no hemos tenido, porque estas obras son muy complicadas, ¿no? Son obras muy complejas. Y la verdad es que el esfuerzo que han hecho en seguridad y cine en las obras es muy grande, y la verdad es que oigo muchas cosas que bueno, pues como yo he estado y como lo sé, pues no coincide con lo que yo he visto, ¿no?
Muy bien, Marc, estoy perdiendo un poco la comunicación ahí al final que estamos manteniendo, que Marc Fenwick, ya digo, para España, es Marca España, el despacho del estudio de Alcomendas de estos dos arquitectos, de Marc Fenwick y de Javier Iribarren, que han hecho tres estadios. Algunos de ellos son absolutamente una genialidad. Marc, que hablamos otro día. Enhorabuena, disfruta del Mundial de Qatar y vamos hablando. Gracias,
Muchas gracias a todos y que disfrutemos todos. Va a estar fenomenal.
Vamos allá. Un abrazo. Un abrazo, Omar. Bueno, estas cosas que están pasando en el Mundial y aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante. Tira.
¡Hola, hola!
Falta un día. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real, estés donde estés, y llega a todos los repartos a tiempo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y mañana a las 2 de la tarde, el último Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi. Lo va a contar, como siempre, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, llegamos al último Gran Premio. Va a salir Carlos cuarto y Fernando va a salir en la décima posición. Ha ganado un puesto. Y, bueno, primero, esto es... Primero los Red Bull, segundo los Ferrari y tercero los Mercedes. Porque sale otra vez Verstappen, Leclerc, Verstappen en Checo, Leclerc, Carlos Sainz y Hamilton, Russell, ¿no? Es así.
Sí, sí, es así. Es por orden de prestaciones. Que no es un circuito de piloto, el circuito de Abu Dhabi. Sí es un circuito en el que para hacer una gran calificación, sobre todo tienes que poner el neumático en la temperatura adecuada. La vuelta de calentamiento es importantísima. Si te pasas de ir deprisa en esa vuelta de calentamiento, en el último sector llegan fritos los neumáticos, entonces... Tienes que llegar a ese punto. Por eso hoy se veían muchas colas de pilotos yendo muy despacio antes de esa vuelta clave. Y los que lo han puesto en temperatura, pues se han metido entre los 10 mejores. El que no lo ha puesto en temperatura, que es el caso de Fernando Alonso, pues ha estado, se ha quedado a las puertas, aunque al final se ha quedado fuera de los 10 primeros, aunque al final la sanción de Ricciardo le ha permitido acabar décimo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero, la falsa paz de Red Bull. O la medio paz de Red Bull, porque finalmente Verstappen, después del pollo que se monta en la carrera anterior, en la que se niega a ceder el sexto puesto a Checo Pérez para que sea subcampeón del mundo, hay varias cosas en juego mañana.
A ver, dime, aparte, así titulares de las cosas que hay. Primero el subcampeonato, ¿no?
El subcampeonato del mundo en sus dos vertientes. En constructores lo tiene bastante decantado Ferrari, pero si hubiera una hecatombe de Ferrari... Podría adelantarle Mercedes, así que tampoco es descartable que pudiera haber un vuelco. Lo normal es que Ferrari gane en constructores y está muy igualado el subcampeonato de pilotos entre Leclerc y Checo Pérez. Están empatados a puntos. El que acabe delante se lleva el gato al agua. Y ahora mismo el que sale delante en parrilla y gracias a un rebufo de su compañero de equipo, Max Verstappen, el que no quería darle el sexto puesto, bueno, pues esta vez sí. Pues el caso es que sale por delante justo de Leclerc, que son los que se juegan esa posición. Además, cosas que se juegan, que están también en liza. El sexto del Mundial de Constructores entre Alfa Romeo y Aston Martin. Es decir, que Alonso pasaría de ir al séptimo equipo en Constructores al sexto para el año que viene. Y luego, ¿quién acabará adelante entre los pilotos de Alpine? Ocon o Alonso.
¿Cuánto le saca a Ocon?
5 puntos.
5 puntos.
Sí, con lo cual, hombre, no es fácil porque tendría que hacer Fernando un quinto, un sexto, Ocon del noveno, octavo o noveno. Puede pasar, pero es verdad que esta posición en parrilla pues no le va bien al piloto asturiano. Bueno, en cualquier caso son 5 puntos, pero todo el mundo sabe que ha perdido 60 entre averías e incidencias Fernando a lo largo del año. No ha tenido fortuna en ese aspecto.
Bueno, cosas de Carlos Sainz y luego de Fernando Alonso. Primero Carlos Sainz, a ver.
Bueno, de Carlos Sainz. Le han sacado en un mal momento a pista, es lo que te decía. Tienes que poner... El coche tiene que tener la temperatura exacta en el neumático, ese punto de funcionamiento perfecto, porque no hay grandes sitios para que el piloto pueda sacar esas décimas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hace un primer intento muy bueno en el que eso lo cumple y que se coloca delante de Leclerc y durante unos 45 segundos llega a ser pole provisional hasta que se lo quita Verstappen, pero llega el intento definitivo y le sacan a pista en tráfico, metido entre Ocon y Norris, y no va al ritmo que él tiene que hacer para poder hacer una buena vuelta. Bueno, pues ahí pierde, no mejora prácticamente el primer tiempo, y ahí, bueno, pues pierde esa tercera plaza que yo creo que le correspondía. Al final sale cuarto en parrilla, pero está en segunda fila, aspira a otro nuevo podio, y esto era lo que le decía a los compañeros de Dazón.
Una pena el último intento de Q3, que la verdad que tenía un outlap un poco comprometido con Lando y Fernando delante. Creo que delante iban bastante lentos. No podía hacer el outlap que quería, sino yo creo que al 24-0 se podía llegar. Pero bueno, es lo que hay. Ha sido un buen día para el equipo y yo creo que mañana hay que intentar cerrar un buen fin de semana. Lo importante es que voy cómodo con el coche, que voy tranquilo. Como tú has dicho, voy haciendo buenas vueltas en ritmo de carrera también. Hoy me he sentido bien, así que... Tenemos todos los ingredientes para intentar hacer una buena última carrera.
A ver si le va bien a Carlos Sainz. Y luego es la despedida de Alonso con Alpine. Es la última carrera.
Sí, sí. Ahora te contaré. Las ferias que hay previstas. Pero bueno, es una despedida en la que no ha podido culminar esa racha tan buena de Q3. Ha hecho 18 Q3 de 22 carreras y su compañero de equipo 11. Quiere decir que lo ha estado haciendo muy bien. Bueno, no ha podido culminarlo. Creo que el coche lo lleva en la parte eléctrica bastante tocado porque lleva partes ya muy viejas en este final de año y que eso ha influido en esos tiempos. Pero él está relativamente satisfecho porque dice, mira, empiezo los puntos.
Vamos a salir décimos, creo. porque Richardo tiene tres posiciones de Brasil, así que saliendo decimos ya estamos en los puntos, intentaremos hacer una buena estrategia, tenemos dos duras, que los demás solo tienen unas, así que bueno, yo creo que acabar séptimo, octavo, mañana sigue siendo el objetivo y acabar el año con buen sabor de boca.
Despedida de Alonso con Alpine, la otra es la de Vettel, ¿no? La de Sebastián
sí,
Vettel.
Sí, la de Vettel. Mira, te voy a contar la de Alonso y ahora te cuento la de Vettel. La de Alonso hoy ya se ha hecho muchas fotos y autógrafos con todo el equipo, les firma el pase para que lo recuerden. Y mañana lo que tiene previsto Alpine es colgar un precioso vídeo de la estancia de Fernando Alonso en Renault y Alpine, y justo antes de la carrera le van a hacer lo que se llama una guardia de honor. Es decir, los miembros de la escudería y todos los invitados VIP que estén en Abu Dhabi le van a hacer un pasillo entre aplausos desde su motorhome hasta el box. Es decir, es una manera muy bonita que se ha hecho también con otros pilotos. Y luego el lunes empezará la siguiente parte para Fernando Alonso, que es hacerse el asiento con Aston Martin, porque el martes va a hacer media jornada con su nuevo monoplaza, que es el coche de este año, neumático Pirelli de 2023, y eso sí, un mono negro sin patrocinadores, porque no puede tener concordancia o no puede tener ese conflicto de intereses con los actuales patrocinadores. Y luego está lo de Vettel. Muy bonito lo de hoy. El que quisiera, incluido periodistas, fotógrafos, miembros de otros equipos, el que quisiera, estaba invitado a dar una vuelta corriendo con Vettel a la pista, con una camiseta Danke Vettel, y esa ha sido otra parte más de su despedida. Para mañana también le han regalado una tapa motor de Ferrari, firmada por todo el equipo, y le ha hecho un discurso Mattia Binotto, y ha estado con los pilotos de Ferrari. Y mañana, deseo expreso de Fernando Alonso, y también de Hamilton, y creo que de Verstappen, que acabe la carrera Vettel, para poder terminar la carrera homenajeándole como se hizo con Fernando Alonso en 2018, escoltándole después de acabar la carrera y en la línea de meta hacer donuts de a cuatro. Cuatro coches en paralelo haciendo donuts puede ser un auténtico
espectáculo. ¿Te ha caído bien Sebastián Vettel en su carrera?
A mí me ha caído bien. Si lo miro objetivamente, creo que tiene más mundiales quizás que su talento, o mejor dicho, me parece un poco injusto que tenga cuatro y Alonso dos. Pero, sin embargo, personalmente es una persona entrañable. Creo que es un ejemplo de deportista en muchos aspectos y una persona muy cercana.
Muy bien, pues el plan es fantástico. A las 2 Abu Dhabi, el Gran Premio, y a las 5 Qatar, en Doha, con el Qatar Ecuador empieza el Mundial. Termina uno y empieza otro. Carlos, hasta mañana, que narres bien. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Ya saben, con la noticia que hemos contado en este tramo de tiempo de juego, la noticia bomba, Karim Benzema se pierde el Mundial. Un desgarro muscular le aparta de la Copa del Mundo. Gran pérdida para Francia, gran pérdida, por supuesto, para el Mundial, gran dolor para Karim Benzema. Pero mañana empieza la fiesta, mañana empieza el Mundial. Y aquí va a estar el tiempo de juego para contar los 64 partidos del Mundial. Empezamos con el Qatar-Ecuador, que empieza a las 5 de la tarde. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, que sintonizan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.